Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la coalición de voluntarios para Ucrania acuerda un paquete de garantías de seguridad vinculantes para Kiev. Son 35 países, incluido España, Estados Unidos. Se crea un mecanismo de vigilancia del alto el fuego bajo liderazgo de Washington y se trabajará para reunir una fuerza de 800.000 efectivos con todos los recursos necesarios ante cualquier nueva agresión. Segunda, detenido un hombre de 40 años acusado de agredir sexualmente y amenazar con un cuchillo a su ex en el domicilio de la víctima. Ha sido en Bilbao. El tipo se escondió en el portal y la agarró del pelo para meterle en casa. La mujer ha conseguido salir para pedir auxilio y ha sido evacuada a un hospital para ser atendidas por las lesiones sufridas. Y tercera, salvamento marítimo localiza un cayuco al sur de La Gomera con 170 personas a bordo, entre ellos una mujer y dos menores que van a tener que ser atendidos por los servicios de emergencias. No hay más detalles. Un helicóptero sobrevuela la zona por si hiciera falta evacuar a alguno de los migrantes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ayer, Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, comparecieron ante un juez de Estados Unidos. Las imágenes están dando la vuelta al mundo. No fue una mera escenificación política. Fue el inicio de una vista judicial real con una fecha marcada en rojo, el 17 de marzo. Ambos volverán a sentarse ante un tribunal estadounidense para comenzar un largo y duro proceso judicial que a buen seguro le llevará hasta lo más profundo de una celda norteamericana. Mientras eso ocurría en Nueva York, Caracas vivía otra escena muy distinta.
Y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro.
Pa' creerte. Con Maduro fuera de juego y el aparato del Estado en máxima tensión, se produjo el movimiento clave. Delcy Rodríguez asumía la presidencia interina de Venezuela.
Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por...
Y bla, 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 cuando está claro que tuvo un papel fundamental en estas últimas semanas. Ahí lo dejo. Unas horas más tarde, ya por la noche en Caracas, empezaron a escuchar disparos, otra vez, cerca del Palacio Presidencial de Miraflores. Según las autoridades, la policía disparó de forma disuasoria tras detectar drones sobrevolando la zona. El episodio duró apenas unos minutos, no hubo víctimas, pero dice mucho el clima que se respira en la capital. Alerta permanente, miedo a lo imprevisible, tipos armados sueltos por la calle. En estos momentos hay muchas incógnitas encima de la mesa, y lo que te rondaré, la situación está muy abierta. Todo puede cambiar. Veremos si se cumplen los planes. Mira, todo cambió, las previsiones, la actualidad, seguramente el mundo, a eso de las 7:00 de la madrugada.
Noticia de última hora, 7:17 de la mañana, están sonando sirenas antiaéreas en Caracas, se pueden escuchar aviones sobre la capital venezolana. Nos vamos en este momento hasta Caracas, ahí está nuestro corresponsal Jorge Bernerra. Jorge, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Caracas?
Hace apenas unos escasos 10 minutos empezó a sentir toda la capital.
Fernando de Aro es el director de la mañana del fin de semana en COPE. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, se nos olvida a los periodistas, entre tanta opinión, tanta columna, tanto tertulianeo, se nos olvida que lo más importante es dar noticias. ¿Cómo lo viviste, macho? ¡Qué envidia!
Pues de una manera muy intensa, te cuento, Ángel. Vamos a ver, yo pensaba que, claro, un día 3 de enero iba a ser una mañana tranquila, ¿no? O sea, no pasa nada. pero fue un momento difícil desde el punto de vista informativo y ahora te cuento por qué. Empezaron a decirme los chicos que forman parte de mi equipo, gente muy joven, que estaban produciéndose bombardeos en Venezuela. Y yo, que estaba en el estudio, les digo, no hay ningún bombardeo. Aquí no hay ninguna agencia diciendo Reuters, ni la agencia EFE, por supuesto, ni la prensa internacional. Y me decían, sí, lo están dando en Internet. Digo, Internet no es una fuente. Todo esto en una cuña de publicidad. Y dice uno de los que estaba trabajando conmigo, no, lo está diciendo el corresponsal. Y digo, ¿qué oye? ¿Qué ve el corresponsal? Ve columnas de humo y oye estampidos, oye estallidos, como si fueran bombas. Y digo, si lo está viendo alguien y lo está viendo nuestro corresponsal, tenemos que dar la noticia. Y en ese momento, cuando no teníamos más confirmación que la que nos da el oído y la vista, Ángel, fíjate, en la época de la digitalización, el oído y la vista hacen noticia. Empezamos con eso que acabas de recordarnos tú, con ese corte que acabas de recordarnos.
Desde ese momento, Fernando, eras consciente de que estabas ante una noticia absolutamente planetaria, porque fuiste de los primeros, si no el primero, en contarlo en España, ¿eh?
Pues tenía la conciencia clara de que algo estaba pasando, pero Ángel, durante los primeros minutos, no sabía qué estaba sucediendo.
Claro.
Si había un bombardeo, si había, digamos, alguna intervención terrestre. Pero aquí volvemos a lo de antes. Pudimos conectar con personas que viven allí y les pedimos que salieran a las ventanas y a los balcones de su casa. Y así obtuvimos la información. ¿Qué estás oyendo? Estoy escuchando unos helicópteros de gran tonelaje. ¿Son helicópteros venezolanos? Me decían, no tenemos ese tipo de helicópteros. Sigue habiendo columnas de humo. O sea, mantuvimos el programa durante buen tiempo, durante bastantes minutos, sin información de agencias, por lo que nos estaban contando los venezolanos que se asomaban a los balcones de su casa. Y era evidente, Ángel, que el mundo estaba cambiando en ese momento, porque todos habíamos pensado que la intervención de Tránsito se producía, iba a ser en una selva, iba a ser contra una instalación de droga, y se estaba produciendo la intervención sobre Caracas.
No, sobre Caracas, sobre el Palacio de Miraflores, ni
claro,
más ni menos.
Exacto.
Es verdad, porque hasta dos o tres horas después no se supo que habían extraído a Maduro, cuando ya estaba el tío en el portaaviones o en el barco correspondiente. Fernando, tú eres, es una opinión meramente personal, porque no sabemos casi nada, ¿tú eres optimista, moderadamente optimista?
Pues mira, yo no tengo más que preguntas, Ángel. O sea, es que yo te voy a hacer una confesión. Yo, cuando se llevaron a Maduro, es verdad que la legalidad internacional no se cumplió, pero había una gran legitimidad porque había un presidente electo, Edmundo González y María Corina, que estaban detrás. Pero me llevé un gran chasco y una gran desilusión cuando supe que Trump no iba a apoyarse en María Corina, y cuando daban por buena a Delcy Rodríguez como la presidenta que la administración Trump da por buena. Se me cayó el mundo encima, Ángel, y todavía sigo bajo ese shock.
Yo, estando de acuerdo contigo en el 99%,
sí,
quiero dejar una puerta abierta, y es,
bueno,
que lo contrario hubiera sido una guerra civil.
Ya, eso por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos todos a la espera de los acontecimientos, ¿eh? Estamos a la espera de los acontecimientos.
Esto no ha hecho más que empezar. Mira, escucha a Pedro Sánchez hace un ratito.
La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo.
Con todos los peros, con todas las alertas,
sí,
con todas las heridas abiertas en cuanto al derecho internacional,
sí, sí,
¿tú
sí,
no crees que el gobierno de España está más cerca de Maduro que de Estados Unidos?
Vamos a ver, yo lo que diga Sánchez sobre esta cuestión no tiene ningún tipo de valor. ¿Por qué? Vamos a ver, Sánchez es una persona que, en contra de lo que han dicho la mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados, no quiso reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Sánchez es una persona que no felicitó a María Corina Machado como ganadora del Nobel. Sánchez es una persona que tiene al lado Zapatero, y Zapatero es una persona que ha estado trabajando para el régimen de Maduro. Entonces, cualquier tipo de declaración que haga Sánchez pues está condicionada por todo lo que ha hecho hasta ahora, me parece a mí, Ángel.
Fernando de Aro, te escuchamos como siempre el próximo finde, y enhorabuena por lo del sábado, tío.
Gracias.
Corazón.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, chao, chao.
Sí, le puedo confirmar que evidentemente la intención que tengo como presidente del gobierno es la de tener una inclusión tanto con la oposición venezolana, en este caso con el líder de la oposición venezolana, como con la actual presidenta Delcy Rodríguez de Venezuela. Y creo que España puede jugar un papel de mediación, de contribución, que se sustancie una transición y acabe en unas elecciones limpias.
¿En qué quedamos? ¿Esto es una transición o no había que haber hecho lo que se ha hecho? Delcy ha llegado a la presidencia interina de Venezuela no como un outsider ni como una figura neutral, sino como una dirigente profundamente integrada en el núcleo duro del chavismo. Ha controlado áreas estratégicas, relaciones exteriores, imagínatelo, con Zapatero, con Ábalos. Ha sido una pieza clave en la diplomacia del régimen y conoce cada engranaje del Estado venezolano. Esto último es clave. Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, estuvo ayer en esta linterna.
Ella, de una u otra manera, está involucrada en todo este proceso de corruptelas continuadas, de saqueo de un país. Esa es Delcy Rodríguez, la que ahora aparece como títere de fuerzas que ellos califican imperialistas.
Según varias informaciones, fue una recomendación de la CIA precisamente por su conocimiento, el propio nombramiento, que no es improvisado. Eso la convierte en una opción funcional ante la sospecha de que el liderazgo de, por ejemplo, María Corina Machado no conseguiría haber controlado al ejército de estas primeras horas.
Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Todos los días decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso he permanecido escondida más de 16 meses, pero planeo volver a casa lo antes posible.
En este aspecto, Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino, podrían hacer un frente ante Diosdado Cabello, o podría suceder más bien que Padrino y Diosdado, que tienen ambos sendas recompensas de 15 y 25 millones de euros respectivamente, opten por aliarse, eliminar a Delcy y plantear una estrategia de oposición frontal ante Trump, lo que llevaría a Trump al dilema de una intervención incluso terrestre.
Y es que todo está abierto. Has escuchado a Yago Rodríguez, que también ha estado en esta linterna. Es director de The Political Room y deja unos cuantos nombres encima de la mesa. Diosdado Cabello, para muchos es una de las figuras más poderosas del régimen, de los más temidos. Ha ocupado casi todos los puestos de poder. Está al frente del aparato político, mediático. Fue teniente a las órdenes de Hugo Chávez durante el golpe de 1992. El otro, Padrino, Vladimir. La persona que asegura el respaldo militar al régimen, una pieza importante porque sin las Fuerzas Armadas ningún proceso puede sostenerse allí por ahora. En estos momentos sabemos que seguramente Maduro le va a caer una cadena, si no perpetua, casi. Para Diosdado, para Vladimir, para Delcy puede ser un aviso a navegantes. Un aviso para empezar a sentar las bases de un proceso de negociación, ojalá un gobierno de transición, por supuesto, hacia unas elecciones. Hasta entonces, tres claves para Estados Unidos: estabilidad, control geopolítico y energía y minerales. ¿A qué precio? ¿Qué se ha pactado con Delcy? ¿Sienta esto un precedente a la hora de actuar contra un país vecino o no tan vecino? Gustavo de Aristegui, diplomático, analista, escritor. Buenas noches de nuevo, Gustavo.
Mi querido maestro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, permíteme una pregunta casi personal. ¿Qué te dicen tus primos, tu familia en Venezuela?
Pues mira, lo primero que te voy a decir con toda claridad, y creo que es una cuestión muy, muy personal de todo el mundo, es que están indignados. Están muy, muy irritados. No entienden la actitud de los países europeos, no entienden las manifestaciones de los demócratas delante del Congreso de Estados Unidos, pero sobre todo lo que no entienden es la actitud de las derechas y el centro derecha europeo en contra de la liberación de Venezuela, de el cabecilla, la cabeza de la culebra, como dice nuestro común amigo Pedro Burelli, que era justamente Maduro. No puede ser, de verdad, No puede ser que estemos todavía en la corrección política, no puede ser que estemos todavía no queriendo ver lo que ha sido este régimen execrable durante casi 27 años. No podemos dejar de entender, y quizá te lo digo a ti, en fin, se lo digo a tus oyentes sobre todo, pero tú ya lo sabes, si hay un periodista en España que ha estado siempre encima de este asunto, cuando no era interesante para nadie, cuando era una cuestión muchas veces menor, una nota a pie de página en el mejor de los casos. Tú estabas allí, tú estabas en Cúcuta, tú estabas en Colombia, tú estabas en Venezuela, tú estabas siguiendo este asunto. O sea, obviamente no te puedo decir a ti nada, pero lo cierto es que mis primos, mis tíos, mis tías, los que están en el exilio, los que están en Venezuela, están indignados con Occidente.
Claro, a ver cómo casamos la realpolitik, y esto sí que es política con mayúsculas y predicciones, con la era de Internet, con la hora de las redes, con el periodismo, con la inmediatez, con los populismos. Esto no ha hecho más que empezar. Lo contrario hubiera sido una guerra civil, ¿no te parece?
Pero sin ninguna duda, es que creo que pocos lo han entendido, ¿me entiendes? Hemos visto dos actitudes en los partidos de centro-derecha europeos, y francamente, gracias a Dios, no soy de ningún partido hoy en día para poder decir lo que me parece más oportuno. Dos fundamentales en el análisis que se está haciendo en Europa en este momento. El primero es que la operación con la que se detiene a Nicolás Maduro Moros es ilegal. Lo siento, no es ilegal. No es una operación militar, no es una operación ilegal, es una operación de la jurisdicción universal que más de un país en el mundo aplica de forma general y de forma habitual. Por cierto, España es uno de esos, ¿eh? España tiene la doctrina de la jurisdicción universal. Entonces, España puede perseguir a delincuentes que considera que son delincuentes, que puede perseguir, sean o no españoles, hayan delinquido o no en España, hayan delinquido o no contra españoles, pero puede hacerlo. Estados Unidos no. Y en este caso, cuidado. Delincuentes que han delinquido en contra de Estados Unidos, delincuentes que han delinquido contra estadounidenses, delincuentes que han tratado de llevar drogas de manera masiva a los Estados Unidos, a Europa y a diferentes partes de América Latina. Estamos hablando de 500 toneladas anuales como poco que se haya podido demostrar por parte de la DEA, que están directamente relacionadas con el señor Maduro y con su señora esposa. Entonces, ¿de verdad creemos que todo lo que se ha montado es algo ilegítimo? ¿De verdad?
Una última cuestión, y me la has dejado votando, Gustavo, y esto no ha hecho más que empezar, insisto, y veremos el próximo mes de marzo. El tema del narcoestado. ¿Hay tema? Lo digo porque hoy en la redacción, por ejemplo, me decían, pero va a haber pruebas. Esto es, ¿de verdad este tío era un narcotraficante?
Mira, vamos a ver. En el año 99, Hugo Chávez Frías ganó las elecciones. Bueno, perdón, tomó posesión de las del gobierno. Porque todo el mundo está intentando tratar de convencernos que esto es un giro terrible que se adoptó a partir del momento en que Nicolás Maduro fue presidente. Y que por eso, pues, personajes como el Pollo, Carvajal y otros sujetos de esta calaña empezaron a darse la vuelta en contra de sus jefes. No es así. No es así. El régimen de Chávez solo empeora un poquito por dos razones. Primero, porque Maduro es más tonto, seguro, y segundo, porque es mucho menos carismático. Y solo por eso se le nota más todo lo que está haciendo. Hoy en día, Venezuela está dominada por los cubanos. Hay una entrevista en Internet que seguro que tú has visto, porque creo que te la he mandado. en la que hay un venezolano de la calle, un chico joven de 30 años, 25 años, que dice, bueno, están diciendo que los americanos vienen aquí por el petróleo venezolano. Dice, los chinos, los rusos...
Claro, ¿a qué venían?
¿A qué venían?
¿A por Cuba, la receta Cuba de las venía? Arepas? ¿Cuba qué venía?
Cuba, claro. ¿A por la receta de las arepas? Claro, es que eso es demoledor. Eso lo cambia todo. Y te digo por último una cosa, querido Ángel. A ti, que te has ocupado de este tema desde hace muchísimos años. A ti, que los venezolanos, seguro, porque me lo han dicho ya, para ellos eres un héroe. Porque eres de los pocos que ha mantenido esta llama encendida desde el principio. Y este principio del fin del chavismo, que esperemos que sea así, es en parte también tuyo. Porque se puede hablar desde la comodidad de Madrid, desde la comodidad de Bruselas, desde la comodidad de Washington o de Miami. Pero estar en Cúcuta, en Caracas, en Maracaibo, solo has estado tú.
Mira, entonces, yo siempre recordaré, y mira que nos hemos recorrido el mundo entero, si hay un programa que me haya marcado la vida, es ese puente Simón Bolívar. Sin duda.
No dejo de escuchártelo.
Sí, sí, es verdad.
No dejo de escuchártelo.
En fin, a modo de conclusión, Gustavo, esto no ha hecho más que empezar. Yo soy optimista por naturaleza, pero quiero ver la botella media llena y lo que tenemos que hacer es empujar.
Yo te digo una cosa, si me permites termino con estas cosas para que nuestros oyentes se queden con el optimismo, ¿vale? Primero, esta transición necesita tres fases. La primera necesita perentoriamente fundamentarse y apoyarse en los sujetos de este régimen execrable. No hay más remedio. Acuérdate, oye, lo hemos dicho tú, lo he dicho yo, lo ha dicho Herrera, mucha gente, se desnazificó Alemania, se desfanatizó Japón, esto no puede ser distinto. La segunda fase es la fase en la que se introducen los tecnócratas, si quieres llamarlos de alguna manera, y aquellos elementos políticos de la oposición controvertidos para el chavismo. Y en una tercera fase se convocan elecciones en las que no tengo la menor duda, la menor. María Corina Machado se presenta y gana las elecciones. Y por fin Venezuela será libre.
Pues nos quedamos con ese final. Venezuela libre. Gustavo, gracias. Seguimos en contacto.
Maestro, te mando un abrazo muy fuerte.
Adiós, adiós.
Adiós.
En Europa saben que lo ocurrido en Venezuela marca un precedente. Hoy es Caracas. Veremos qué es el futuro. La polémica está en Groenlandia. Yo creo que, en fin, no sé si un tanto hinchada desde el populismo de Estados Unidos o desde... O a lo mejor, oye, desde la realidad aquí. Las amenazas del presidente de Estados Unidos sobre ese inmenso pedazo de Dinamarca han encendido todas las alarmas porque Trump ha dejado claro que está dispuesto a forzar la situación por seguridad nacional, dice, también aquí de Estados Unidos. Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas, colaborador nuestro en La Linterna. ¿Qué tal, Cerveto? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy, muy buenas noches.
Lógicamente estamos mirando a Venezuela, que te voy a contar que no lo conozcas tú, de aquel Centroamérica y del Caribe, pero ¿cuánto debe preocuparnos el tema de Groenlandia?
Bueno, bastante, bastante. Sobre todo después de lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Porque efectivamente, aunque lo de Maduro es una dictadura y yo no pondría en duda, digamos, la legitimidad de lo que ha pasado, sobre todo, por lo menos hay que esperar a ver cuál es el resultado, ¿no?, de lo que ha pasado, y yo creo que ha sido para bien, vamos a ver. Pero claro, lo que demuestra es que en la Casa Blanca pues tienen un concepto del mundo exterior ahora mismo muy arbitrario, ¿no? De repente se plantean hacer una cosa y la hacen, sin más, ¿no? Y esto de Groenlandia, pues claro, pues que Dinamarca es un país muy pequeño, ¿no? Y Groenlandia, pues es una cosa muy vulnerable. Es una situación absolutamente inesperada, ¿no? Desde Bruselas, mi impresión es que tanto en la OTAN como en la Unión Europea no paran de, digamos, de intentar complacer a Trump para no agravar las cosas. Y el hombre este hoy ha estado insultando a Macron, ¿no? Ha estado burlándose de él en la rueda de prensa. En fin, es un poco complicado, precisamente porque, claro, nos hemos hecho dependientes de Estados Unidos y, bueno, en estos momentos, con la guerra de Ucrania, has hablado de la coalición de voluntarios, la reunión importantísima que ha habido en París, pues nosotros no podemos, desde luego no podemos quedarnos sin el apoyo de Estados Unidos y, por supuesto, no podemos ir contra Estados Unidos. O sea, eso es absolutamente descartable, claro. Y menos en esta situación, porque ¿con quién nos quedamos? ¿Que nos quedamos con China, con Putin, con quién? Entonces, es esta orfandad de la Unión Europea es muy importante. Por ahora ha desembocado en esta, digamos, en dinamizar la política de autonomía estratégica de la Unión Europea, que eso es bueno, pero claro, es que eso tiene, o sea, es como cuando un adolescente se vuelve un adulto y dices, bueno, pues ahora tienes que hacerte cargo de tu propia vida, de tu propia seguridad, y eso a veces tiene también cosas desagradables, pero vamos, ahí estamos, ¿no?
Dentro de los 27, ¿somos nosotros una excepción? ¿Vamos también aquí un poquito de por libre?
En este momento, la principal, la excepción que más me llama a mí la atención es que se ha perdido la capacidad de influencia que teníamos de una forma natural con los temas americanos. En la Unión Europea no se movía ni un folio respecto a un país de Iberoamérica sin que España tuviera algo que decir, porque es una cosa natural, ¿no? Y eso fue así con Felipe González durante mucho tiempo, fue así con Aznar. Aznar apretó un poco las tuercas con el tema de Cuba, con aquella famosa posición común, pero luego ya vino Zapatero y la deshizo. Entonces eso empezó a confundir un poco las cosas. Pero bueno, el momento en el que se ha producido la desconexión es ahora con Sánchez. En la Unión Europea tú no puedes hacer lo que hizo Sánchez el otro día de firmar un comunicado con los europeos y otro con el Grupo de Puebla, diciendo cosas distintas. Eso tú no puedes hacer estas cosas, ¿no? Y ahora se ha visto, es decir, que ahora mismo, Álvarez, que no se lleva muy bien tampoco con la alta representante, pues dice que le ha inspirado los dos primeros párrafos de un comunicado, pero en realidad no hay ninguna influencia española en la posición de la Unión Europea. Otra cosa es que ahora mismo también la posición de la Unión Europea es muy delicada, es muy complicada y está pisando huevos, ¿no? En el asunto de ver cómo se combina las críticas a Trump y el apoyo, claro, a María Corina, que yo creo que esa es la gran posición de la Unión Europea y creo que es el punto en el que tú ves esa diferencia, que en España no existe ese apoyo a María Corina Machado y sí lo mantiene la Comisión Europea, ¿no?
Sin duda, ese es el gran boquete. Nosotros hemos estado más apoyando a Maduro que defendiendo la vuelta de María Corina, no lo olvidemos. Para terminar, por lo que conoces América y tantos años que has estado por allí, ¿tú eres optimista sobre el futuro de una democracia cuando se puede y cuando toque en un año, en dos, en Venezuela?
Bueno, que habrá democracia en Venezuela, seguro. Lo que pasa es que estaba viendo ahora Aristegui, gran amigo también, el asunto es que es muy complicado. Aquí en Europa existen los precedentes de Libia, de Irak. Una transición es muy, muy, muy complicada, ¿eh?
Y una ocupación militar más.
Y bueno, no, también vi la de Panamá. En Panamá también lo hicieron.
Pero Panamá era un país tan pequeñito.
No, y sin militares, claro. y con las bases militares americanas en el interior, ya lo sé. Pero ahora mismo, fíjate, me está viniendo cada vez más el tufo de lo que fue aquel golpe que le dieron a los militares a Chávez en el 2002 y que acabó en nada, porque efectivamente el que tomó el poder, Carmona Estanga, el presidente de los empresarios, no sabía qué hacer, hizo un decreto, fue muy prodigioso aquel momento, fíjate, en aquel momento con Chávez detenido y Fidel Castro llamó a Aznar, que era el presidente del gobierno, para pedirle que defendiera a la embajada de Cuba porque pensaba que iban a invadirla los manifestantes. Y por cierto, en este caso también es un gran, gran golpe contra Cuba el hecho de que le hayan eliminado a todo el servicio de seguridad, sí, que tenía en el esto. O sea, eso Eso no es solo un gesto, es mucho más. Es decir, oye, es que no valéis para nada, no servís para nada, ni uno, o sea, y no habéis rozado ni un americano, ¿no? O sea que, pero vamos, yo confío, tengo la esperanza porque conozco bien Venezuela y es un país que al que con el que me une unos lazos muy especiales, y espero que esto acabe, pero no va a ser pronto, y supongo que lo primero que vamos a ver es si se pelean entre ellos, ¿no? Me pareció muy bien Edmundo González en su primer mensaje pidiendo que se liberen los presos políticos. Yo creo que esa será la señal, la primera señal de que las cosas van por un buen camino.
Esto no ha hecho más que empezar. Enrique Cerveto, te leemos y te escuchamos, como siempre. Gracias.
Muchas gracias a ti. Adiós. Un abrazo. Chao, buenas noches. Chao.
Ojalá esto sea el inicio de una transición, que terminen unas elecciones y se respete el resultado. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, ya quisiéramos que esto fuera más rápido, pero de una dictadura a una democracia, por experiencia propia, esto no es tan fácil, ¿no?
No, y vuelvo a insistir en lo que comenté ayer, que no se sale de una dictadura y se entra en una democracia como quien da la orden de pintar el piso, que en tres días, pues mira, las paredes están recién pintadas y del color que hemos elegido. España era una dictadura en noviembre de 1975, pero nada parecida a la de Venezuela, porque de aquí no habían huido millones de españoles en los últimos lustros, había cierta libertad de prensa y la corrupción era bastante discreta, se respetaba la propiedad privada y no había grupos paramilitares fuertemente armados por todas las regiones de España, como ocurre ahora en Venezuela, ni una industria consentida que fabricara miles y miles de kilos de drogas. Más que una dictadura, era una dicta blanda, y aún así Juan Carlos I tuvo que maniobrar con paciencia durante más de año y medio hasta que se celebraron las primeras elecciones libres y democráticas en junio de 1977. La última intervención de España en Venezuela fue a petición de José Luis Rodríguez Zapatero, sacar del país al ganador legítimo de las elecciones de 2024, Edmundo González, con el 67% de los votos. Y salió de la Embajada de España para que su presencia incómoda no intranquilizara al ladrón de las elecciones, el dictador Nicolás Maduro. Por cierto, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, fue muy tibio y no reconoció la derrota electoral de Maduro. No lo tenía claro. Ahora, en cambio, tiene muy claro que lo de Donald Trump ha estado muy feo. Ah, y esta especie de criado de los intereses políticos de Pedro I el Mentiroso y de Zapatero se ha acordado de repente de que hay presos políticos españoles en Venezuela. De lo que no se olvida es de colocar de embajadores a sus amigos y amiguetes sin respetar ni los méritos ni la antigüedad. Un escándalo de este ministro dictadorzuelo en lo suyo. Nunca he defendido que los fines justifiquen los medios. Pero estos hipócritas, que solo se acuerdan de los principios cuando perjudican a sus socios, a sus amigos o a sus colegas de ideología, me producen náuseas y se me pone el alma con ganas de vomitar sobre la cara de tanto farsante. Ojalá se restablezca la libertad en Venezuela. Pero no será la semana próxima. Ni porque vayan a mover un dedo los que han estado consiguiendo beneficios, haciendo negocios desde hace tiempo, con la simple fórmula de no llamar dictadura a lo que era y sigue siendo una dictadura repugnante y opresiva.
Vamos a hablar muchísimas veces este año que empieza de Venezuela, desde el alma. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Otro para ti.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo, yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros. ¡Torero! Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
¡Viva la madre que te parió!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El precio del petróleo ha vivido hoy una jornada de volatilidad extrema tras el desplome de ayer. El barril de Brent ha alcanzado los 62 euros unidad. A esta hora su precio ha vuelto a retroceder ante la inestabilidad de los mercados. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Quien se está viendo beneficiado en los mercados por esta situación son las petroleras internacionales, por decirlo así, sobre todo las americanas.
Sí, entre ellas Chevron, ExxonMobil, ambas tienen negocio allí en Venezuela. De hecho, Chevron es la excepción entre las grandes petroleras estadounidenses porque permanece en el país bajo un permiso especial de Estados Unidos y, naturalmente, ahora mismo es la mejor posicionada entre las compañías de crudo globales para beneficiarse de inmediato, pues, de un mayor acceso estadounidense a las que son las mayores reservas de crudo de todo el planeta. Así al menos lo interpretan los inversores, que han revalorizado en la última sesión de Wall Street un 5%, cifra que hoy, hablabas de volatilidad, se ha tornado en negativa, lo que muestra, pues eso, la inestabilidad, a pesar de que, por ejemplo, Chevron produce en torno a una quinta parte del petróleo de Venezuela. Hay que decir que ese petróleo está cotizando en general sin rumbo fijo. Su precio este martes subió por la mañana ligeramente, alcanzó incluso los 62 dólares en el caso del barril de Brent, que es el de referencia en Europa, pero por la tarde se han vuelto a imponer las caídas, también porque los países de la OPEP no han cambiado su estrategia y han obviado lo que está pasando en Venezuela. Eso ha hecho también que alguna de las grandes petroleras pues se ha terminado girando a la baja en las bolsas, por ejemplo Repsol, en este caso la compañía española que mantiene activos relevantes en Venezuela, principalmente en el ámbito del gas natural, pues cambiaba el verde de ayer por el rojo de hoy en bolsa tras tocar máximos incluso desde el año 2018. Sus acciones pues han terminado cayendo hoy un 2% después de amanecer, como decimos, con subidas.
El mercado energético mundial es el principal afectado por la situación en Venezuela, pero todo lo que ocurre en el país latinoamericano tiene otras consecuencias económicas. Vamos a ver si esa inestabilidad puede modificar de alguna forma las finanzas mundiales y hasta dónde. Es demasiado pronto, lo sé. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía en el IE University. Juan Carlos, profe, buenas noches y feliz año.
Feliz año, Ángel, y buenas noches también.
Nos lo queríamos perder. Entiendo que es demasiado pronto para cualquier análisis político, diplomático, económico también, Juan Carlos.
Bueno, económico también. Es difícil saber qué puede pasar económicamente porque realmente no sabemos cómo va a evolucionar la situación política en Venezuela. Se abre un periodo de impasse. Vamos a ver qué ocurre, si se produce esa transición hacia la democracia o si simplemente nos quedamos en un cambio de liderado y los chavistas, en este caso bajo el mandato el mando de Delcy, pues siguen ahí gobernando, ¿no? Yo creo que eso es la clave para saber cómo puede afectar económicamente, pero tampoco Venezuela es nada económicamente importante, por desgracia, y por tanto yo creo que tampoco, independientemente de lo que pase, va a haber grandes repercusiones a nivel económico, a nivel de la economía mundial.
Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos hablado mucho del petróleo venezolano, de hecho el propio Trump lo ha mencionado en varias ocasiones. ¿Cómo de clave ha sido el crudo para esta intervención?
Pues tampoco lo sabemos, pero sí que parece que tiene una importancia. De todas formas, Trump se ha referido mucho a ello, pero lo más curioso y lo más sorprendente de todo es que durante todo este periodo de tensión, el despliegue norteamericano en el Caribe, las amenazas, Chevron seguía produciendo unos 220, 230 mil barriles de petróleo al día que enviaba a Estados Unidos. Fíjense que es curioso que ante esta tensión el gobierno chavista pues no le quitara la licencia, no la expropiara, no le impidiera seguir operando y de alguna manera pues business as usual, ¿no? Han seguido a pesar de todo esto. Al final parece ser que sigue operando a pesar de que se han llevado al líder de la revolución, ¿no? Lo cual pues no deja de tener su curiosidad, ¿no? El petróleo hoy, pues Venezuela no es importante, no es un importante actor, lo fue en su momento, llegó a ser el país el mayor productor del mundo de petróleo en los años 60, producía unos 3,5 millones cuando llegó Chávez, pero es que ahora rondará el millón y gracias, ¿no? Y por tanto no es tan importante. Sí que tiene grandes reservas de petróleo y tiene mucha capacidad para producir petróleo, pero eso va a llevar tiempo el reactivar la industria petrolera venezolana.
Dentro de ese, fíjate, hablamos mucho de realpolitik, pero también la realeconomic también debería ser un término a utilizar. Hablamos mucho de petróleo, Donald Trump solo se fija en el petróleo. ¿Y en qué se ha fijado China o Rusia en los últimos años? Y no te digo Cuba.
Bueno, también para ellos es importante, para el caso de Rusia como su mayor fuente de ingresos, en el caso de China, pues para garantizarse una seguridad estratégica es fundamental y todas las políticas de China van para poder asegurarse el suministro de crudo que necesita. A pesar de que China es un gran productor de petróleo, que poca gente lo sabe, pero China produce mucho más que Venezuela, unos 4 millones de barriles al día. Lo que pasa es que consume mucho más y necesita importar mucho petróleo todos los días. Y Irán, pues otro país que también sus ingresos dependen de las exportaciones, en este caso de petróleo y también de gas, ¿no? En el caso de Cuba, bueno, pues Cuba sí que lo puede pasar mal sin Venezuela porque era su gran proveedor de petróleo.
Y para nuestras empresas allí, Juan Carlos, no sé si esto afecta mucho, puede cambiar, pueden entrar inversiones españolas allí en Venezuela.
Bueno, volvemos a lo mismo, va a depender de cómo evolucione Venezuela. Hoy Venezuela era una economía en la que realmente las empresas que estaban allí pues prácticamente era porque les era más costoso o complicado irse, era difícil salir de Venezuela. Ahora, bueno, pues se abre un impasse. Si el país se recupera, si hay un gobierno democrático y que abra la economía y que corrija todos los disparates que los gobiernos chavistas han hecho, pues sí que puede ser un buen lugar para las empresas españolas y para las de todo el mundo. Venezuela era un país económicamente de los más importantes de América Latina y, bueno, pues es una auténtica desgracia hoy en día, ¿no? Y, bueno, sí que se abren oportunidades si la situación económica evoluciona y en un futuro pues podríamos ver a más empresas españolas llegando allí a participar en esa reconstrucción de Venezuela tan necesaria.
Partiendo de la base de que es verdad que era la Suiza de América hace no tantos años y de ese potencial, yo quiero ser medianamente optimista. Igual soy un iluso. Juan Carlos, ¿y tú?
Yo soy muy optimista. Tengo la suerte de conocer a muchos venezolanos exiliados aquí. He tenido la suerte de
y alumnos tuyos también.
Muchos alumnos, muchos compañeros de trabajo, incluso, como te digo, he tenido la ocasión de conocer y de estar un par de ocasiones con el presidente y la verdad es que creo que es un país que tiene un potencial increíble por la gente tan increíble que tiene y que no me cabe la menor duda en que cuando este gobierno tirano salga de una vez por todas, pues Venezuela se van a abrir muchas oportunidades para los negocios, pero sobre todo para los propios venezolanos, ¿no? Muchos de los cuales pues están deseando poder volver a su país y poder desarrollar una vida normal que no han podido tener en los últimos años.
en los últimos 25 años, que se dice pronto. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía en el IE University. Seguimos en contacto, que esto no ha hecho más que empezar. Gracias por la clase, Juan Carlos.
Tengo que sí. Gracias, Ángel.
Un
buenas
abrazo,
noches.
Adiós. La vida sigue y el año se presenta apasionante. El IBEX 35 sigue en racha, ha vuelto a comenzar el año en máximos. Te recuerdo que 2025 fue el mejor año para la bolsa desde 1993.
Sí, en la tercera sesión de este 2026 ha alcanzado nuevos máximos, rozando ya los 17.700 puntos. El IBEX 35, que sigue la estela del resto de mercados bursátiles mundiales, que han recibido, también es verdad, con alzas generalizadas, pues esa intervención de Estados Unidos en Venezuela. Pero es que el IBEX continúa su buena racha en este 2026 porque tres sesiones, las tres primeras, incrementos. Este martes hemos conocido además que los seis principales bancos españoles, que han tirado mucho del IBEX, por supuesto, han ganado casi 34.000 millones de euros en 2025.
Los salarios suben este año por encima de la inflación, así lo asegura el Banco de España, que calcula un incremento medio del 3,5%.
Sí, pero incluso los hay más optimistas, como los analistas de Randstad Research, que esperan repuntes de hasta el 5%, eso sí, en perfiles más demandados, por ejemplo, en ámbitos como la salud, la informática o las ingenierías. Valentín Bote es el director de Randstad Research.
Perfiles con mucha demanda en distintos sectores. Por mencionar algunos, pues desde luego en el ámbito de salud, pues tenemos médicos, enfermeras, como perfiles que tienen bastante demanda. Por supuesto, en el ámbito de informática, de ingeniería, tenemos muchas posiciones con altas demandas y, por tanto, con subidas importantes también durante este año.
Y es que con datos de Eurostat en la mano, los salarios acumulan una subida, dicen, del 27%, esas son las cifras, en los últimos 10 años, en línea con la inflación, pero claro, también hay que decir que bastante lejos del 45% de encarecimiento de básicos como la cesta de la compra, o sea, del coste de la vida. Es que si nos comparamos con el resto de la Unión Europea, pues sí, hemos perdido y mucho poder adquisitivo.
Estamos a la cola de Europa, somos el último o el penúltimo país en términos de mejora de los salarios, en términos de poder adquisitivo. Entonces, no hemos ganado poder adquisitivo en la última década.
Y eso sin descontar la subida de las cotizaciones, la no deflactación del IRPF. Con todo esto, los salarios habrían bajado con respecto al 2018, según el cálculo de economistas.
Y empiezan las rebajas, Iván.
Sí, empiezan las rebajas. Es verdad que la mayoría de comercios online ya han comenzado hoy en Internet, pero mañana será el día para las tiendas físicas, aunque es el 7 conocido también por ser el día de los cambios, de descambiar, el momento estrella para conseguir ese abrigo, esos zapatos, en uno de los momentos de más ventas, sobre todo, claro, para el sector textil, que prevé un 4% más de ventas que en las rebajas del año pasado. Con las ventas aumenta el presupuesto, se calcula que cada ciudadano gastará una media de 105 euros, eso sí, algunos más que otros.
Como cada año, el sector tecnológico comienza con el Congreso de Tecnología de Consumo, el nuevo curso, el CES de Las Vegas en Estados Unidos, desde hoy hasta el 9. Con el foco puesto en las tecnologías de vanguardia, las tendencias globales de innovación. Mientras tanto, hoy en La Linterna vamos a hablar de las tendencias y novedades que se nos presentan pues en estos primeros días de 2026. Como cada martes, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Qué novedades se esperan en el CES este año, Mario?
Bueno, ya sabes, como tú decías, ¿no? El CES yo creo que es la mayor feria de electrónica de consumo, o sea, de todos los cacharritos. Este año participan más de 400 startups, por un lado, hasta incluso compañías de la lista Fortune 500 o incluso las propias Big Tech, ¿no? Y lo que vamos a ver, pues bueno, yo creo que vamos a ver cosas muy innovadoras, ya se están marcando hoy como primer día. Y bueno, yo creo que vamos a ver desde electrodomésticos hasta ordenadores, dispositivos avanzados, pero lo curioso es que cubriendo todos los sectores, salud digital, movilidad, empresa, energía, entretenimiento, mucho para el tema del gaming, el hogar, y parece que este año también es verdad que con especial foco y protagonismo en la inteligencia artificial y la robótica, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. La estrella es la inteligencia artificial, obviamente. Todo el mundo está hablando además de esa IA generativa, pero para este 2026, ¿qué esperamos? ¿Qué cambia?
Bueno, yo creo que hay un cambio algo bastante profundo, algo importante, ¿no? Yo creo que vamos a pasar de la fase, digamos, sin control de una inteligencia artificial a una fase más regulada y de consolidación, con más leyes, con más normativas para controlarlo. Eso es lo primero. Ya no solo veremos modelos más potentes, que lo estamos viendo todos los días, sino sistemas diseñados desde el principio para cumplir con marcos legales, como es el caso de la ley de la IA Act, que es la ley europea de inteligencia artificial, con obligaciones muy claras sobre transparencia, sobre gestión de riesgos, sobre la gobernanza de los datos. Pero también lo vamos a ver en todos los países. Por ejemplo, China está legislando en este sentido y lo está haciendo muy bien, además, y yo creo que es algo muy necesario, la verdad.
Inteligencia artificial en una fase de consolidación. ¿En qué se notará para empresas y usuarios, Mario?
Bueno, yo creo que a nivel técnico la inteligencia artificial se va a volver plenamente, es un palabra raro, multimodal y más autónoma. ¿Qué significa esto? Pues significa que estos sistemas van a ser capaz de entender texto, voz, imágenes e incluso vídeo, y a partir de ahí pues poder trabajar. Y además van a actuar como un agente, como una persona inteligente. No se van a limitar a responder a las preguntas que les hacemos, sino que van a ser capaces de planificar pasos, usar herramientas, interactuar con otros sistemas y ejecutar tareas de principio al fin, ¿no? Con una supervisión humana mucho menor. Para una empresa, esto lo que significa es automatizar procesos completos. Es lo que se denomina en inglés Agentic AI. O la inteligencia artificial agéntica, y que vamos a empezar a verla mucho este año.
Claro, todo eso, toda esa autonomía, esa potencia, tienen un coste energético, aunque nosotros no lo veamos. No sé si estamos, Mario, infraestimando el impacto de la inteligencia artificial en la electricidad.
Sin duda, y eso es un tema que yo creo que va a saltar este año. El crecimiento de los centros de datos y de inteligencia artificial, pues está disparando la demanda, esos centros donde están todos los ordenadores, está disparando la demanda eléctrica, y a un ritmo que no veíamos desde la expansión masiva de Internet hace 20 años. Fijaros, hay unas estimaciones recientes que se han hecho que plantean que el consumo anual de los data centers podría superar este año los 1.000 teravatios hora. Esto es el equivalente al uso eléctrico que hace un país como Japón, que es la tercera economía mundial. O sea, fijaros la barbaridad. O sea, es prácticamente el doble que en 2022. Y hay muchos países que quieren potenciar, de hecho, la energía nuclear. Incluso algunas Big Tech están pensando en construir sus propias centrales nucleares para alimentar estos data centers. La primera consecuencia, porque se va a encarecer el precio de la energía, pero curiosamente el precio del uranio, la materia prima, porque va a haber mayor demanda y una oferta más limitada.
Si hablamos de poder tecnológico, hay que hablar de chips. ¿Vamos a seguir en una guerra fría de semiconductores?
Yo creo que sí, Ángel, y en 2026 lo que vamos a ver cada vez más es que esta guerra va a estar institucionalizada. Es decir, Estados Unidos, China y la Unión Europea consideran los semiconductores ya como una infraestructura estratégica, ya no solo como un negocio más. Y de hecho, pues oye, los programas tipo Chips Act, la ley de chips que ha desencadenado de Estados Unidos, pues ha desencadenado más de medio billón con B de dólares en inversiones privadas en Estados Unidos, con más de 100 proyectos repartidos en más de 30 estados. O sea, es prácticamente una cuestión de estado nacional, ¿no? Y hay una previsión de triplicar la capacidad de fabricación de aquí a 2032. O sea que sí, vamos a seguir en esa guerra.
Y en este aspecto, claro, porque China es importantísimo en este tablero, pero también Europa, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos a responder?
Bueno, pues yo creo que China acelera su industria doméstica cada vez más, sobre todo en lo que llamamos en los nodos, en los puntos en los que fabrican, en los nodos maduros y en un empaquetado avanzado, o sea, la construcción ya de los chips finales, a la vez que su peso en materias en las tierras raras, ¿no? En las materias primas críticas, pues que lo están utilizando ya porque son los que tienen más y lo están utilizando como una palanca geopolítica para ese contrapeso de innovación tecnológica de Estados Unidos. Y por otro lado, la Unión Europea pues intenta ganar autonomía con su propia estrategia de chips, pero parte con desventaja industrial, hay que decirlo, ¿no? El resultado al final, volvemos a decir, ¿qué va a pasar este año? Pues que probablemente veamos una cadena de suministro cada vez más fragmentada en bloques regionales, estos tres bloques, y con más costes, por lo tanto, más duplicidades y más presión, sobre todo en sitios muy importantes en nodos como Taiwán y Corea del Sur.
Hablemos de Internet, Mario. Durante años hemos hablado de la red global, claro, su propio nombre lo indica, las tres W. ¿Es verdad? Lo digo porque cuando hablamos de Internet en Rusia o en China, hay varios internets.
Pues yo ahí estoy contigo, yo creo que vivimos claramente en varias, ¿no? Ya, yo creo que la combinación de disputas comerciales, de regulación de datos, controles a la exportación, normas sobre los contenidos están fragmentando el espacio digital. En un lado tenemos la Internet occidental, por decirlo de alguna manera, condicionada por la regulación europea que tiene varias leyes y por la lógica de seguridad nacional de Estados Unidos que aplica restricciones directamente a empresas y a contenidos. Y en el otro lado tenemos el ecosistema chino con un fuerte control estatal y con una capa tecnológica propia cada vez mayor. Y en medio, pues muchos países intentando jugar a dos bandas, como Rusia, por ejemplo, ¿no?
Y otro de esos conceptos importantes, que es el de la ciberguerra, ¿cómo van a ser esos ciberconflictos en 2026?
Pues con este mapa, pues efectivamente yo creo que lo que va a pasar con los ciberconflictos, pues yo lo definiría con dos palabras: la continuidad y la opacidad. Ya lo estamos viendo de todas maneras. Ya no hablamos de ataques discretos, sino de campañas permanentes. No es que se utilicen durante un mes, no, es que son campañas permanentes donde se mezcla el sabotaje digital con el espionaje, con la desinformación, y muchas veces sin una línea clara entre el delincuente y los propios estados, que a veces son los artífices, ¿no?, de estos ataques. En definitiva, pues están los análisis de la rivalidad de Estados Unidos-China, pues están demostrando que hay una, se llama securitización muy fuerte de la investigación científica. O sea, se están restringiendo la cooperación en campos como la inteligencia artificial o tecnologías nucleares, pues por el miedo a que se utilice en un ámbito militar y por tus enemigos.
Capítulo ciberseguridad, Mario, y me quedan dos minutos. ¿Cómo se presenta 2026?
Pues yo creo que cambia un poco el paradigma. Entra la inteligencia artificial, ya no se trata de evitar todos los ataques, porque eso es imposible. Se trata de intentar reaccionar, de resistir, detectar rápido los ataques y reaccionar y recuperarse cuanto antes. Yo creo que ese es el objetivo. Y esto va a ocurrir en los dos bandos. Las inteligencias artificiales malas serán capaces de explotar las redes y encontrar de forma muy sofisticada nuevas vías de ataque, y los defensores también utilizarán la inteligencia artificial para defenderse, correlacionar eventos y defenderse de estos ataques e intentar recuperarse cuanto antes.
Y en el terreno del consumidor, o sea, nosotros mismos, ¿qué deberíamos esperarnos para 2026?
Bueno, yo creo que lo que vamos a ver es que casi cualquier dispositivo nuevo va a llevar inteligencia artificial integrada casi de forma nativa. Las previsiones alrededor de esta feria, por ejemplo, del CES 2026, ya apuntan a una nueva oleada de cacharritos, me da igual que sean ordenadores portátiles o la nevera o la aspiradora, que van a utilizar inteligencia artificial o asistentes personales. De hecho, vamos a verlo mucho. Y ya no solo, como digo, en informática, es que lo vamos a ver en cualquier trabajo. Entonces, yo creo que ahí, pues esto va a tener impactos en varios aspectos, ¿no?
¿Cuánto nos va a costar esa tecnología inteligente?
Pues ese es uno de ellos, Ángel. Yo creo que esa es la otra cara de la moneda. Claramente van a ser más caros. Y fijaros, la primera cosa que vamos a ver, esta lucha por los chips, por la fragmentación de Internet, pues, y esta necesidad de dispositivos más potentes, con más memoria, con más capacidad de procesamiento para poder albergar la inteligencia artificial, va a hacer que se necesiten más piezas para montar, por ejemplo, los móviles, y por lo tanto que los móviles se puedan encarecer entre un 20 y un 30% en el que este año. Fíjate, los chips de memoria ya han subido este año 2025 un 80%, y se espera, según algunos estudios, que puedan superar un crecimiento de precio del 170% este año. Con lo cual, lo que podemos esperar, Ángel, porque si queremos electrónica sofisticada, me parece que la vamos a tener que pagar más cara.
Pues empezamos muy bien. Si lo sé, no te llamo. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Buenas noches, Ángel.
Chao, Mario. Gracias, chao. Iván.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué planes tiene Estados Unidos para Venezuela?
¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Escucha en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Carlos Herrera. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. De este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Funciona.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito.